él, Alfonso Pinilla, etcétera, han organizado, ¿no? A partir de sus encuentros en el Colegio de España, de la Cité Internacional de París y en la École de Hautes Études, ¿no? Entonces, allí ya expuse y está ya en el canal de Historia y Debate en YouTube desde hace, pues eso, casi 2 años, mi trabajo más detallado sobre el resultado del estudio de esa tercera dimensión imaginaria con el título de Imágenes de Victoria de la Revuelta Irmandiña. No, para no repetirme, no voy a insistir mucho, salvo en un caso. La frase más repetida y más gráfica que identifica para los propios protagonistas y sus descendientes el éxito de la Revuelta Irmandiña es esta. Lo cual nos están dando pistas de que no se trata de una opinión personal, sino de una tradición oral. Dice, se decía que los gorriones corren tras los halcones. Los gorriones, pájaro humilde, esta idea de humildad en la relación con los pájaros, pues naturalmente también ahí con toda seguridad hubo una influencia franciscana. Estamos a mediados ya del siglo XV, hay conventos franciscanos en todas las villas importantes de Galicia. El gorrión representa al campesino, representa al artesano, representa al pescador, corren tras los, o sea, persiguen a los halcones, que es la metáfora perfecta del caballero feudal, ¿no? Y eso lo dicen los que corrían detrás del conde de Lemos persiguiéndolo hasta Ponferrada para derrocarle su fortaleza, porque es en esa columna de 30.000 campesinos, artesanos y pescadores, con la ayuda de hidalgos y sacerdotes, etcétera, que corrían persiguiendo al mayor señor de Galicia del momento, que es Pedro Álvarez Osorio, el conde de Lemos, hasta Ponferrada. Alrededor de ese hecho militar que se produce en el comienzo de la revuelta, pues es como surge esta frase que hizo historia y que recuerdan 60 años después como la metáfora imaginaria, la imagen mental más poderosa con la representación social más poderosa por parte de la revuelta, por parte de sus propios protagonistas. Claro, esto ya dije que se corresponde con un trabajo de investigación más detallado, básico, que hice en la tesis doctoral hace 25 años sobre las tradiciones orales favorables y contrarias a los irmandiños desde 1467 a 1670. Y 74. Bueno, el enfoque este multidimensional, que después naturalmente inmediatamente recupera la unidad del objeto, porque claro, estudiamos la imagen de origen oral, gorriones corren tras los halcones, y después, claro, entramos en la explicación de conjunto sobre lo que tuvo de derrota y victoria, lo que hubo de vencedores y vencidos en la Revuelta Irmandiña, que es un tema, claro, más bien de debate político historiográfico que tiene que ver con el poder y con la interpretación que después se hará, sobre todo de forma culta, de la Revuelta Irmandiña, ¿no? Esto que os decía antes de construir, reconstruir al mismo tiempo para conseguir una explicación global del hecho histórico, en este caso de una revuelta social. Bueno, yo creo que los historiadores que desvelamos el secreto, que somos partidarios de desvelar el secreto, que la historia la hacemos los historiadores con fuentes, pero la hacemos los historiadores, pues a veces utilizo esta metáfora historiográfica, ¿no? Tenemos que hacer como los arqueólogos cuando reconstruyen una vasija de la que se conservan trozos, nada más. Si lo veis en los museos, y en algunos casos pues pegan, buscan la manera de encajar un trozo con otro, y en otros casos simplemente ellos pues rellenan con materiales actuales, tratando de imitar lo mejor posible a los artesanos que hicieron en su época la vasija completa, y al final nos dan una vasija completa reconstruida. Eso es lo que tenemos que hacer con las fuentes, ¿no? Yo decía que hay que hacer un especial y complejo esfuerzo metodológico historiográfico para reconstruir nuestro objeto en el caso de que falten fuentes, de que las fuentes que tenemos tengan sus limitaciones o de que sean parciales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, es que ¿por qué hemos ido a buscar imágenes de expresión oral para estudiar el imaginario irmandiño? Porque es que no tenemos fuentes iconográficas materiales para el estudio de las imágenes de la revuelta. Por eso acudimos a las imágenes verbales. No es por gusto, es por necesidad. Claro, después le cogemos gusto, ¿no? Igual, las limitaciones. Por ejemplo, se conserva un número reducido de documentos emitidos por la propia hermandad, por la propia Santa Hermandad del Reino de Galicia, que es el nombre oficial que tenía la institución, que sirvió de medio organizativo para el asalto a los castillos y la expulsión de los señores del Reino de Galicia durante 2 años, que fue cuando se autogobernó Galicia y alrededor de la Junta General del Reino de Galicia. Es el primer nombre, la primera vez que se utiliza ese nombre de lo que hoy es el Gobierno Autónomo de Galicia, la Xunta de Galicia. Bien, entonces, tenemos pocas fuentes coetáneas de la propia hermandad, es decir, de esos 3 años, el año 67, 68, 69. Son muy valiosas, pero tienen sus limitaciones, porque reflejan la opinión y la mentalidad, sobre todo de los dirigentes locales, provinciales, normalmente los obispados o los arzobispados de Santiago, o nacionales del conjunto del Reino de Galicia. Y no nos aportan, como en el caso de las declaraciones orales del pleito de Vera Fonseca, con 60 años de décadas, no nos aportan la opinión directa de la base social, que son los que, además, tratándose de una revuelta de verdad, es decir, de una revolución, si ese término se pudiera aplicar, que con los matices y previos imprescindibles lo podemos hacer si no la confundimos, claro, esa revolución con las que tendrán lugar en el ciclo de las revoluciones burguesas que se inician en Inglaterra en el siglo XVII y tienen su máxima expresión en 1789 en Francia. No, se trata de revoluciones antifeudales también de diferente tipo que empujan en una dirección la transición del siglo XV al siglo XVI, la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pero es que la documentación oficial de la Hermandad la redacta las élites urbanas y rurales, que son quienes controlan los organismos del poder irmandiño a todos los niveles. Son muy útiles, pero no nos dan acceso a la opinión de la mayoría social, amplísimamente mayoría de la sociedad gallega que participa en ese acontecimiento, que es, sin duda, el acontecimiento rupturista más importante de la historia de Galicia. Aunque el problema mayor que teníamos hasta descubrir, publicar y trabajar sobre el pleito de Vera Fonseca era la parcialidad de las fuentes con las que hasta ese momento se estudiaba la revuelta irmandiña. Me refiero a las fuentes de origen nobiliario que hasta que se publica el pleito de Vera Fonseca en los años 80, y yo hago toda esta investigación, era la fuente única. Sabíamos algo, todo lo que sabíamos sobre la revuelta irmandiña era porque los autores de los nobiliarios nos habían contado a su manera, y todos ellos partidarios del poder feudal o de lo que fue ese poder feudal, el poder nobiliar, derrocado por los irmandiños en 1467. Además, un tipo muy distinto de fuentes narrativas, fuentes de autor, donde, si extraemos algo, son imágenes de derrota. Ellos no hablan del comienzo, sino que hablan del final, de las batallas campales que 2 años después del poder irmandiño ganan los ejércitos señoriales que vienen, uno de León, otro de Castilla y otro de Portugal, para retomar el poder para los señores en Galicia, ¿no? Y de hecho, os digo la verdad, ¿eh? Así como las imágenes verbales pro-irmandiñas son extraordinariamente ricas y creativas. En los nobiliarios de Aponte y de Gándara, por ejemplo, lo que se leen son descalificativos, insultos. Les tratan de villanos, de chusma, de gente vil. Entonces, en ese sentido, de ahí no sacamos nada, ¿no? Y además, esas son imágenes de derrota minoritaria en la Galicia de 60 años después. En total, que nosotros nos planteamos ir más allá del dato de las fechas, de los lugares, de los acontecimientos, de las batallas, de los grandes hombres que surgen de las fuentes. Nos planteamos una complejidad de enfoques y una complementariedad de fuentes para buscar una explicación de conjunto, para intentar una nueva historia global, donde lo fundamental es que, en mi caso, por ejemplo, haciendo historia de las mentalidades, nos abandone la historia social. Hacer una historia que sea objetiva y subjetiva al mismo tiempo, que es eso es lo que nos permite conseguir una aproximación global que contribuya a la explicación de los hechos históricos. Bien, ya con el tiempo que me queda no podré terminar la conferencia, pero algo voy a decir rápidamente en los minutos que me queda. Se dice que el pleito Tavera-Fonseca es una fuente excepcional, única o especial. Yo creo que no es cierto, que hay infinidad de informaciones orales y declaraciones de testigos de pleitos medievales y modernos en el Archivo del Reino de Galicia, por ejemplo, y no digamos en la Chancillería de Valladolid. Si hay algo excepcional en los resultados de esta investigación y de estas reflexiones, es precisamente los enfoques historiográficos que se aplicaron, no el tipo de fuente que abunda bastante, ¿no? Yo creo que nuestra experiencia es trasplantable a otras fuentes y a otras investigaciones. Es decir, lo que estamos diciendo aquí de construir y reconstruir al mismo tiempo, separando lo oral de lo textual y dentro del oral lo imaginario del resto, es aplicable a cualquier documento de archivo literario que contenga oralidades y expresiones imaginarias. Por lo tanto, nosotros ya hemos, en la época de la tesis Mentalidad y Revuelta en la Galicia Hermandiña, publicada en 1988, ya hemos argumentado y demostrado que se puede hacer historia oral para periodos anteriores al siglo XX, se puede hacer historia oral medieval y moderna, y ahora lo que queremos en esta conferencia, ya en parte lo hicimos en el Congreso del 2010, pero aquí de una manera más detallada, tratando que la experiencia metodológico-historiográfica se pueda trasplantar o proponeros que se pueda trasplantar a otros temas y a otras fuentes, ¿no? Entonces, lo que proponemos es investigar imágenes e imaginario, que no es lo mismo. El imaginario supone al mismo tiempo imágenes gráficas y realidades inventadas. Proponer investigar el imaginario a partir de la oralidad. Esto ya se ha dicho por algún historiador de la literatura, Zumthor, por ejemplo, a quien yo leí después de haber hecho mi investigación. Él trabajó sobre todo con poesía oral, ¿no? Y entonces ella explicaba que hay que distinguir la evidencia oral de la evidencia escrita en textos. En textos, él lo aplicaba a textos literarios, sobre todo poéticos, pero también como estamos demostrando, se puede aplicar a pruebas y sentencias judiciales, cantigas, en crónicas, todas aquellas fuentes escritas que contengan evidencia oral. Sobre todo en el caso de cómo explicaba antes, no haya ilustraciones, pinturas, esculturas que pueda uno utilizar como fuente para los estudios imaginarios. Yo creo que la historia del imaginario es más amplio que la historia del arte. La historia del arte, además, tiene que cumplir con ese rito de estudiar autor y escuela. La historia del imaginario es más amplio, interesa otra especialidad historiográfica, no solo la historia del arte, y permite otras fuentes, como estamos diciendo aquí, que no sean estrictamente historiográficas. Yo creo incluso que la historia del imaginario, solo como fuente historiográfica y artística, puede ser limitador. Igual que pretender estudiar el imaginario al margen del conjunto de la mentalidad o pretender hacer una historia de las mentalidades, como se ha hecho en Francia a veces, al margen de la historia social y política. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que utilizar las fuentes artísticas y literarias, pero es que los colegas de historia del arte, historia de la literatura o de la lengua tienen que usar también las fuentes de archivo y, en este caso, la documentación judicial para encontrar otro tipo de imágenes que responden a un estudio enfocado de otra manera y sobre todo a un contexto social diferente. Yo creo que las fuentes clásicas de la historia del arte y de la historia de la literatura pues, tienen sus limitaciones epistemológicas y sociales. Este tipo de fuentes cultas, cultísimas, representan las élites sociales, la cultura savant, ¿no? En sociedades históricas mayoritariamente analfabetas. Incluso el arte popular es escaso y menos significativo, por desgracia, que el arte culto a la hora de extraer información imaginaria. Con todo, el imaginario oral y popular y el imaginario culto, como sabemos, están muy relacionados en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna. No se pueden estudiar por separado. La propuesta es, colegas de Historia del Arte, de Historia de la Lengua, de Historia de la Literatura, que crucemos nuestros datos, nuestras fuentes, nuestros enfoques, cultivemos nuestro territorio común, también popular, desde la historia general, desde la historia del arte, desde la historia de la lengua, desde la historia de la literatura.